Veus.
Espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salva Artesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar.
Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente.
El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. La agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con atre, bailo en la tumba del muerto. Mentira, todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre.
Dime con quién andas y te diré go home.
Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen.
Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático.
Lo más grave no es el pecado original, sino las fotocopias.
De asiento tienen el piano, toca música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna. Debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero.
Desde que los hijos educan a los padres, se acabaron los complejos de Edipo.
Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés. Y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice al bandido su presa. Es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela. Los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza.
O sea, que contra el optimismo no hay vacunas.
Hem començat el programa d'aquesta setmana amb el nostre petit homenatge a Mario Benedetti, que va morir recentment. L'hem escoltat recitant algun dels seus refranívocos, acompanyat per Daniel Viglietti, que interpretava el poema El diablo en el paraíso, de Violeta Parra.
Veus. veu de... Avui ens acompanya la veu de José Antonio Vila.
Esto se titula Pequeña semblanza del diablo. En cierto episodio de Los Simpson, Homer afirma lo siguiente: Dios es mi personaje de ficción favorito. La frase es inmensa, como no podía ser de otra manera, viniendo como viene, de semejante portavoz del sentido común. Pero por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a distanciarme del parecer del cabeza de familia más insigne de la televisión. La opinión no puedo suscribirla, ya que no la comparto, pero sí puedo retomar la fórmula y decir a mi vez que mi personaje de ficción favorito es el diablo. No es una lección fácil de explicar. Creo recordar haber leído u oído en alguna parte que un medio de superar los miedos infantiles es convertirlos en afición. No es que yo profese exactamente afición por el diablo, pero sí he experimentado atracción y curiosidad hacia su figura. Siendo muy jovencito, debería de tener yo unos 6 o 7 años, vi la famosa película El Exorcista. La verdad, no alcanzo a comprender cómo mis padres me dejaron ver aquello, tan poco apropiado para un crío de esas edades. Pudiera ser que anduvieran despistados o estuvieran ocupados haciendo quién sabe qué, y yo aprovechara su despiste u ocupación para verla a hurtadillas. Y como no es difícil de imaginar, el visionado me provocó cualquier cosa menos indiferencia. La impresión que esa película me causó fui arrastrándola a partir de entonces durante años. A ello contribuyó, supongo, la educación convencionalmente católica que recibí en mi infancia. Insisto sobre lo de convencionalmente católica. En mi familia nunca ha habido catolicistas furibundos, y espero que no los haya. Que me impelía a creer, bien es cierto que de manera vaga y algo confusa, en Dios y, claro, en el diablo también. Mucho tiempo después, supe que esa imagen que me había formado de la luz y las tinieblas, como principios nivelados y enfrentados, era una noción herética que contravenía y socavaba uno de los dogmas fundamentales de la religión cristiana, según el cual las tinieblas no gozan de entidad propia y no son sino ausencia de luz. Probablemente, en mis pueriles elucubraciones teológico-fantásticas, se hubieran colado ideas provenientes del cine y los cómics, dos de mis primeras ventanas al mundo, y en donde suele representárselas como deidades regidoras del universo. Sé que suena extraño, pero saber que el diablo carecía de un fundamento sólido en el que anclar su existencia acrecentó mis simpatías hacia él. Cuento todo esto porque en los últimos días he estado leyendo un magnífico y muy recomendable ensayo de Umberto Eco, titulado Historia de la fealdad, en el que puede encontrarse un estupendo y revelador capítulo acerca de las representaciones de lo demoníaco en las artes visuales y la literatura. Como no podía ser de otra forma, Eco, en esas páginas, vertebra su discurso apoyándose en tres de los mayores hitos de las letras universales: la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Paraíso Perdido de John Milton, el Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. Lo que tienen en común esas obras maestras, aparte de su incomparable calidad literaria, es que, cada una a su manera, cuajaron una idea del diablo que acabó imponiéndose y siendo paradigmática y ejemplar. En efecto, las creencias y leyendas medievales, muy dadas a la truculencia, cristalizaron en el demonio monstruoso, gigantesco, de rostro triple y batientes alas de murciélago, descrito por el Dante en su infierno. El soberbio, en el doble sentido de la palabra, Lucifer rebelde miltoniano, que tanta fascinación ejercería sobre los románticos unos siglos más tarde. Y last but not least, el más mundano, pero no por ello menos genial, Mefistófeles de Goethe, un diablo que suple con creces su empobrecimiento, debido en no poca medida al descrédito creciente que sufrían las ominosas historias de los curas, a fuerza de ingenio y recursos no exentos de humor, que a veces lo asemejan a una alcahueta de comedia de enredos amorosos y que por pura coquetería tampoco permite a los brujas que lo llamen Satán, aduciendo que ese nombre está pasado de moda. De esas tres, la versión miltoniana siempre ha sido mi favorita. Ejemplo como pocos de lo que los griegos clásicos llamaron hubris, una palabra de difícil traducción, cuya traslación más cabal al castellano sería la soberbia, de la que ya he hablado, aunque en realidad más bien equivaldría a orgullo y ambición desmedidas. Un sentimiento o rasgo de carácter que se conoce desde antaño, pero que en los versos de Milton halló el vehículo para ser expresado con una potencia que pocas veces se ha dado. La narración de la caída de Lucifer y su banda de ángeles rebeldes, expulsados del cielo y condenados al ostracismo perpetuo en el abismo infernal, sigue conservando intacta su magia, sin que los más de 3 siglos transcurridos desde su composición le hayan restado un ápice de grandeza. Así pues, creo que no es baladí rememorar de nuevo las palabras que el poeta inglés puso en boca de su glorioso demonio. Leo el pasaje de Milton. ¿Desde qué altura y en qué abismo hemos caído? Tan furioso se mostró él, se refiere a Dios, con sus rayos. Pero, ¿quién hasta entonces había conocido el efecto de sus terribles armas? No obstante, a pesar de sus rayos y a pesar de todo cuanto el vencedor, en su cólera, puede hacer contra mí, ni me arrepiento ni varío. Por más que haya cambiado mi brillo exterior, nada podrá alterar este carácter obstinado, este soberano desdén, hijo de la conciencia del amor propio ofendido, este espíritu que me indujo a levantarme contra el Omnipotente, arrastrando al furioso combate innumerables fuerzas de espíritus armados que osaron despreciar su dominio, prefiriéndome a él y oponiendo su poder supremo, un poder contrario, hasta que en una batalla indecisa, dadas las llanuras del cielo, hicieron oscilar su trono. ¿Qué importa la pérdida del campo de batalla? Aún no está todo perdido. Conservando todavía una voluntad inflexible, una sed insaciable de venganza, un odio inmortal y un valor que no cederá ni se someterá jamás, ¿puede decirse que estamos subyugados? Ni su cólera ni su poder podrán jamás arrebatarme esta gloria. No me humillaré, no doblaré la rodilla para implorar su perdón, ni acataré un poder cuyo imperio acaba de poner en duda mi terrible brazo. Eso sería una bajeza. Esto sería una vergüenza y una ignominia más humillantes aún que nuestra caída. Termina el fragmento de Milton. No serviré. Prefiero reinar en el infierno a servir en el cielo. Es frecuente la obra de Milton, del puritano Milton, quien escribió su poema épico con el fin de intentar explicar las razones por las cuales el hombre, el pecaminoso género humano, había sido expulsado del paraíso y, por lo tanto, en definitiva, con la intención de erigirse en apologeta de Dios, citaré unas conocidas palabras de William Blake, fervoroso admirador de Milton, pero crítico con sus creencias religiosas. Como todo buen poeta, Milton estaba, aun en su caso sin saberlo, de parte del diablo. Bajo mi punto de vista, no pienso que el comentario de Blake fuera dirigido o se refiriera solamente al espíritu rebelde, a la fascinación por la rebeldía, característica que, por otra parte, compartía con los románticos de quienes en buena medida fue padre y precursor, sino que también apuntan esas palabras en otra dirección, a algo más profundo, más maravilloso y tal vez más inquietante. Pues, ¿no es el de padre de las mentiras uno de los títulos que la tradición ha otorgado siempre al diablo? ¿Y qué son las mentiras, sino fábulas e historias? Por ende, decir padre de las mentiras es prácticamente lo mismo que decir padre de la ficción. Federico Nietzsche anotó en ese libro suyo, controvertido y fantasmagórico, y que según algunos estudiosos jamás pretendió escribir, llamado La voluntad de poder, una frase ciertamente sugerente. Lo que puede ser pensado tiene que ser con seguridad una ficción. Una sentencia bien enigmática que, pienso, habría que poner en relación con esa otra, si cabe aún más misteriosa y hechicera, que encontramos en su crepúsculo de los ídolos. Yo creo que no nos vamos a desembarazar de Dios porque aún creemos en la gramática. Dios como gramática, Dios como lenguaje. Y sin embargo, todo lo que puede ser pensado tiene que ser con seguridad una ficción, esto es, una mentira, una falsificación. ¿Y qué es el lenguaje sino la herramienta consciente que más se asemeja al pensamiento? Tendemos a dejarnos llevar, de manera un tanto irreflexiva, por una noción según la cual la función primordial del lenguaje es la de decir la verdad, la de dar cuenta de esa cosa a la que damos el nombre de realidad, concepto problemático que, como gustaba de decir Vladimir Nabokov, si no se escribe entre comillas, no significa nada. a lo mejor es ese mismo lenguaje, con los fabulosos y fabuladores poderes de los que nos imbuye, el instrumento que nos permite darle la vuelta a la tortilla y enmendar la tiránica imposición de la creación y su verdad, y, sobre todo, de su tiempo huidizo, que no hay forma de revertir ni derrocar. Siempre he creído que ahí radicaba la esencia de la insurrección luciferina, de esa ubris colosal, la de querer suplantar a Dios y ocupar su lugar. ¿Acaso la mentira no tendrá algo de divino? Inquiere a sí mismo Nietzsche con una pregunta que parece contener un germen de afirmación. Sea como fuere, no sorprende que el diablo haya sido el santo patrón de poetas y narradores, y que estos, a su vez, se hayan puesto de su lado. Quizás esas ficciones no son más que vacuos oropeles y lujosa palabrería, pero no obstante, nos han permitido a muchos llenar nuestro vacío existencial y paliar el relente del viento de la nada que sopla más frío desde la muerte de Dios. En verdad, esa ambición desmedida tiene mucho de divino, pero también mucho de humano, por lo que ignoro si es cierto aquello que se cuenta en la Biblia, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora bien, de lo que sí estoy seguro es que el hombre cinceló las facciones del diablo, tomándose a sí mismo como modelo.
Hemos escuchado el texto Pequeña semblanza del diablo de José Antonio Vila, leído por él mismo, que hoy nos acompaña para charlar un rato sobre la escritura, sobre el diablo y sobre todo lo que se nos ocurra. Yo querría empezar preguntándote, José Antonio, gracias por venir, preguntándote sobre el género de este texto que nos has leído, que no es un género como el que están acostumbrados a escuchar nuestros oyentes, que suelen oír fragmentos de cuentos, de poesía, incluso algún fragmento biográfico o de correspondencia, pero estamos ante un artículo. Uh-huh. Cuéntanos.
Sí, esto es una pequeña semblanza del diablo, un pequeño artículo de opinión o pequeño ensayo, si prefieres, y la verdad es que es un género que no sé si es habitual o no en vuestro programa, pero que a mí me gusta especialmente escribir. Tradicionalmente ha sido considerado un género menor en lo que es un poco la historia de la literatura y de la creación literaria. Sin embargo, probablemente desde hace muchos siglos y al menos desde Zola seguro, vamos. Es un género, yo creo que literariamente importante, aunque solo sea por la fuente de ingresos que supone para muchos escritores que escriben, no, es verdad, que publican en prensa diaria. Y algunos son realmente muy, muy buenos y a mí me gusta mucho leerlos.
Estaríamos hablando de que en muchos casos la gente que nos puede estar escuchando lee ensayos sin saber que lo son porque están incluidos en prensa en forma de artículo, en forma de columna o en forma... En ningún sitio pone ensayo.
No,
pero sí, es este
sí,
género.
Sí. Claro, sí. no se dice, ¿no? Normalmente en prensa lo que pone es artículo de opinión, pero bueno, si es un artículo de opinión escrito por alguien, qué sé yo, como Kim Munro o Félix de Azúa o Javier Cercas, etcétera, etcétera, pues yo creo que le dan un lustre y un brillo a la cosa que no es habitual en columnistas que a lo mejor se dedican, no sé, a la crónica política o deportiva, también se escribe mucho sobre esto. Y bueno, no sé, la verdad.
Para hacernos una idea, pues un artículo que aparezca en un dominical de un periódico, pues iría un poco por este camino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso sí, mucho. Yo soy un gran lector de suplementos dominicales, intento leer todos los que puedo y muchos de mis escritores favoritos publican ahí, bueno, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte. Me gusta a mí mucho Juan Manuel de Prada, aunque a veces provoca alguna ampolla por sus opiniones políticas y religiosas, que yo no comparto necesariamente, pero sí me gusta leerlo.
El artículo de opinión o el ensayo contiene o debería contener para su disfrute pleno una calidad literaria y el desarrollo de un pensamiento.
Sí, sí, claro, eso yo creo que es imprescindible. Un cierto tratamiento del lenguaje, método y cuidado a la hora de disponer los elementos que tú quieres abordar. Sobre todo pueden ser ejemplos o citas, o hay escritores muy habilidosos que recurren a... Estoy pensando en Cercas, que esto lo hace muy bien. Recurrir, por ejemplo, a anécdotas de la infancia, suele contarlas al principio. Pues cuando yo era pequeño, yo estudiaba los curas, me daban collejas.
Que de hecho es un recurso que aparece en tu texto con la película del Exorcista.
Sí, me has pillado totalmente, sí. Lo he imitado un poquito, pero sí, yo creo que es algo... Primero lo acerca a la persona que lo está leyendo, porque no necesariamente tiene por qué compartir esta experiencia el lector, pero yo creo que si la persona que escribe consigue abordarlo de una manera que lo universalice, en cierto modo, aunque la anécdota concreta de la que tú estés hablando no sea compartida, pues sí que crea un cierto vínculo entre la persona que escribe, la persona que lo lee, y eso lo acerca.
Quizá como lectores, en general, estamos muy acostumbrados a que lo que nos enganche de un texto sea el argumento, sea qué pasará, y en el caso del ensayo, en el caso del artículo de opinión, realmente la anécdota puede ser, como tú dices, una cuestión introductoria o una cuestión que aglutine todo el pensamiento, pero no es la parte central.
No, yo creo que no. A mí, de hecho, me gusta mucho leer artículos que abren puertas, ¿no? En cierta manera, en el pequeño texto que yo he escrito, bueno, he citado algunos súper clásicos de la historia de la literatura, y si alguien pues escucha esto y no los conoce, pues a lo mejor se anima y todo a leerlos. He citado un fragmento impresionante de al menos a mí me lo parece muy impresionante, de Milton. Del Paraíso Perdido, y bueno, y plantear ciertas cuestiones que a lo mejor den pie a reflexiones o bueno, que la gente se plantee ciertas cosas. A mí son los que me gusta leer y también son los que me gusta escribir, la verdad.
Y recomendar a través de los escritos.
Sí, yo creo que sí. Yo he descubierto muchísimos escritores a través de otros escritores, ¿no? Que lees pues a veces en crítica literaria o en reseñas, o a veces porque los mencionan en un artículo o en una columna. Y un poco, eso es curioso también lo que sucede, porque los lees a través de los ojos de ese, ¿no? Y tu entusiasmo por, a lo mejor, Juan Benet viene por tu entusiasmo previo por Javier Marías o, bueno, lo que sea. Eso de los santos patrones va variando también.
Igual que un libro lleva a otro, en este caso un escritor lleva a otro.
Un escritor lleva a otro, sí, como aquello de las cerezas, que una lleva a la otra.
Exacto. Te quería comentar, en el género de artículo de opinión, lo que se formula es, como el nombre indica, una opinión, pero el narrador o la persona, la voz que escribe, no necesariamente coincide exactamente calcada como una radiografía con la voz natural del autor.
Con el autor empírico, digamos.
Eso mismo, con la persona física autor y sus opiniones exactas. ¿Hasta qué punto crees que hay un margen de movilidad entre quién es la persona y quién es la voz que escribe, quién es la voz que opina, quién es la voz que analiza en el artículo?
¿Me estás preguntando
ensayo?
¿Yo o
en tu
caso concreto?
Y en el caso de los autores que más te gusta leer.
Bueno, en mi caso concreto hay bastante de mí, digamos, en el sentido. Sí, es El Exorcista, es una de las películas que me ha impresionado. Creo que es una película que impresiona.
Sí.
Si uno la ve, impresiona. Puede gustar o no gustar, pero impresiona. Los Simpson me gusta. Pero bueno, también en cierta manera se estiliza bastante esto. Se busca también el efecto de buscar una pequeña, captar un poco la atención, o lo que uno pretende, captar la atención de las personas que puedan leerlo. Y bueno, también intentarnos, yo al menos lo que procuro es no ser demasiado vehemente con ciertas creencias, sino que estén de manera más soterrada o de manera más matizada, sobre todo al tratar ciertos temas, no en este texto en concreto. Yo creo que no debería escandalizar a nadie, pero sobre todo si en cuestiones de política, por ejemplo, o, bueno, también a mí me gusta leer a polemistas, lo confieso, pero al menos yo cuando escribo me gusta, sí, matizarlo un poco, no dar la impresión de, bueno, de este tipo es un bruto que está diciendo lo que piensa y que esto es así porque él lo dice, y no ser demasiado dogmático. Ahora, generalizando un poco, yo creo que la mayoría de articulistas se crean un poco personaje de sí mismos. Yo creo que esto es bastante, hostia, viene de, yo creo que de Borges, casi, ¿no? Del Borges y yo, quién está escribiendo, ya no sé quién está escribiendo estas líneas, sí. Si Borges, Borges el gran autor Borges, o yo, la persona empírica Borges, que murió hace 25 años. Sí, es un buen ejemplo Borges de esto, de escritor que se creó un personaje de sí mismo. Y yo creo que los articulistas
tienden a
crearse. Vamos, yo creo que hay casos que son flagrantes. Arturo Pérez Reverte o Javier Marías.
Sí, se me ocurre al hilo de este tema, en el caso de Javier Marías, si los oyentes son lectores de su artículo en el Dominical de cada semana, es muy habitual que en las cartas al director lleguen cartas indignadísimas reclamando excusas o disculpas o que se retracte de opiniones formuladas en otros artículos, como se le pedirían cuentas a alguien que en tu cara te dijese, es que yo pienso esto.
Sí.
Cuando realmente es la voz del articulista.
Sí.
Más
sí.
Vehemente quizá de lo que él sería en persona.
Sí, probablemente. De hecho, el ejemplo que decías de Marías me trae a la mente un artículo muy bueno que él escribió hace no mucho, que se titulaba Lo que no vengo a decir, que ha servido de título a su última recopilación de artículos, y él insistía mucho en este hecho de matizar, de razonar, de argumentar, ¿no? De hacer el esfuerzo de pensar, creo que venía a decir. Y criticaba mucho a, bueno, la gente que lee en busca de eslóganes, creo que decía. De,
sí, o de sobreentender,
sí,
más
de
allá de
un pensamiento muy simplificado. Y bueno, creo que fue un acierto que él titulara su última recopilación de artículos. A mí me gustó muchísimo ese artículo en concreto, y la mayoría de los que escribe también me gustan mucho. Pero sí, yo creo que es un muy buen ejemplo de articulista y de... Sí, Marías también tiene aquello de la zona fantasma, ¿no? Él ha escrito alguna vez como este desdoblamiento del escritor,
sí,
¿no? Y su columna que se titula La zona fantasma, creo que recoge bastante bien esta idea, ¿no? Me estoy acordando ahora de una de una cosa que dice en una novela, bueno, bastante autobiográfica, Negra espalda del tiempo, que es lo que se ha llamado literatura autoficcional, que no sé muy bien en qué consiste,
pero cuánto tiene de auto y cuánto de ficción.
Exacto, cuánto tiene de auto y cuánto tiene de ficción. Que él, hacia el final del libro, bueno, me parece que está remitiendo bastante contra los escritores contemporáneos, que le parecen bastante mediocres. Dice, yo ni siquiera leería las de Javier Marías si no fuera que las voy leyendo a medida que él las escribe.
El desdoblamiento, sí, absoluto.
Totalmente, eso casi esquizofrénico.
No me queda otro remedio que leer sus novelas.
Exacto,
porque
las voy leyendo a medida que él las escribe. Sí, 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 sí.
Podemos pasar, si te parece. Me ha interesado especialmente un comentario que has hecho, que el texto que nos has leído, La pequeña semblanza del diablo, difícilmente contenga material para polemizar, pero en cambio el párrafo introductorio empieza con una afirmación de Homer Simpson que dice: Dios es mi personaje de ficción favorito.
Sí, es.
O sea, que realmente si el lector tiene ganas de sobreentender como los lectores de Marías, puede decir, hombre, es que está equiparando a Dios a un personaje de ficción.
Eso lo dice Homer. Si acaso habría que pedirle cuentas al tipo que lo dibuja, ¿no? Matt Groening, me parece que... Sí, esto realmente... Bueno, lo vi hace no mucho. En una de las enésimas reemisiones de Los Simpsons, ellos están viendo... Pues no sé, me parece que es una película tipo Los Diez Mandamientos o algo así. Y claro, Jehová no es un tío muy simpático, como sabe cualquier persona que haya leído el Antiguo Testamento. Y dice, Homer, Dios es mi personaje de ficción favorito, porque me parece que le ha hecho alguna Moisés. O no recuerdo, pero a él le gusta mucho, ¿no? Y dice,
que les meta caña.
Sí, exacto. Y dice, Dios es mi personaje de ficción. Y como digo en el texto, la frase a mí me pareció inmensa. La verdad, aquí fue un poco lo que disparó la inspiración, si quieres, para escribir este texto y decir, bueno, que además es bastante cierto que mi personaje de ficción favorito es el diablo. Es un gran personaje de ficción, así como Dios se ha escrito muchísimo sobre Dios desde todos los ámbitos inimaginables. El diablo es esta especie de, a lo mejor, como... acabó planteando al final, porque nos recuerda demasiado a nosotros mismos y a lo que no nos gusta de nosotros mismos, ha quedado un poco en una nebulosa indefinible, ¿no? Es una cosa un poco extraña, esto del diablo.
Un personaje asusta niños, que se utiliza cuando son pequeños para conseguir que hagan lo que queremos, pero que a la que uno ya es adulto, pues sencillamente queda como una figura simbólica.
Sí, pero yo creo que es un simbolismo poderoso y que bueno, yo creo que no sé, que es una idea sobre la que yo no he leído demasiado, que se haya insistido sobre esto, porque bueno, comentábamos antes, ¿no? De no sé si se va a poner ahora o no la canción de los famosa canción de los Stones, ¿no? Del Sympathy for the Devil, y que a mí me gusta mucho esta canción porque viene a ser un poco, es decir, es una canción digamos muy narrativa, tipo Bob Dylan, este tipo de casi letra de cantautor, y se supone que es el demonio cantando en primera persona y explicando un poco su historia, ¿no? Y él se sitúa en este demonio, un tipo así un poco mefistotélico y elegante, se sitúa en algunos de los acontecimientos históricos muy importantes de la historia del siglo XX, ¿no? Y es esta idea que a mí me interesa especialmente, ¿no? Del diablo somos nosotros, ¿no? Igual que bueno, para pues en la humanidad o para mucha gente, tener esta idea de Dios, de referente ideal, que bueno, no se sabe muy bien qué será, pero
Padre Todopoderoso,
sí, y... sí, sí, cúmulo de virtudes, ¿no? Sí. Parangón de virtudes, bueno, nos cae realmente lejos, ¿no? Pero el diablo sí es algo que nos cae bastante más cercano, y bueno, también se ve bastante, ¿no? En las, qué sé yo, en las campañas políticas y todo eso, esta satanización de los otros, del enemigo, ¿no? Presentarlo como, bueno, eso es lo peor, etcétera, etcétera, cuando también nosotros mismos somos diablo, ¿no?
nosotros mismos también somos lo peor.
Sí.
Si te parece, una pequeña pausa y escucharemos la canción de la que hablábamos.
Bien.
St. Petersburg, when I'm so in full time, oh, yeah.
Doncs aquí estem escoltant aquest Sympathy for the Devil dels Rolling Stones, una cançó que ens ha proposat el nostre convidat d'avui, el José Antonio Vila. I ja per acabar aquesta conversa...
A mi m'agradaria acabar, José Antonio, encomendándonos al santo patrón de los narradores y de los escritores que mencionas en tu artículo y que es especialmente... Está especialmente bien encontrado.
Me estoy acordando ahora de... Creo que esto es... Yo diría que esto es de Marías. O puede que él lo cite de Benet o de... Puede que de Oscar Wilde, alguien así. Que dice, un escritor que se cruza con el diablo y no lo reconoce no es digno de llamarse escritor.
Pues con esta frase nos despedimos de nuestro invitado de esta semana, José Antonio Vila. Muchas gracias por haber venido, por compartir con nosotros tu texto Pequeña Semblanza del Diablo y esta fantástica conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Avui ens ha acompanyat la veu del José Antonio Vila.
I a la recta final d'aquest programa escoltarem la segona part del conte La nit del caçador, interpretat pel Charles Laughton.
Hide now, my lambs. Hide yourselves in the cellar of the deserted home while Preacher prowls the upper rooms, sniffing, searching, calling your names. Hide well, my lambs, for the game is nearly played out. You are alone and helpless, and the hunter draws nigh. Trumpet, Pearl, be still. She who fancies it is a kind of game they are playing, and John harks to the sentried pace of the hunter in the upper rooms and knows that the time of showdown has come, and still he knows that he will not tell, that he will never tell. Now the pleasant voice of Preacher in the doorway at the top of the cellar steps. How could he have been so long a guessing that his sly little party would have chosen the cellar for their hiding place? And now for a little talk, no more secrets. And Preacher learned soon enough from little Pearl that the money he has sought throughout the long evil months is hidden in her doll. So it's douse the candle, John. Grab Pearl's hand now, John. Remember your vow, boy. Run! Quickly. The hunter's frothing close upon your heels. Up the steps and lock the door behind you, boy. Run, John, run, Pearl. In God's name, run. The night of the hunter is at hand. Run, children, to Uncle Birdie's wharf boat. He's your only friend on all the wide earth now. Run down the silent streets beneath the hunter's moon to the waterside, to the wharf boat of Uncle Birdie. But alas, this last friend of all cannot save you on this haunted hunter's night. Uncle Birdie lies sprawled, drunken and dreaming in his straw tick in the wharf boat, dreaming of the face of Willa Harper with her hair drifting soft, soft in the moving waters. So what now, children? Already the footfalls of the ravening hunter ring sharp on the cobblestones of Water Street. One chance left, my lambs. Remember Ben Harper's skiff, the little boat Uncle Birdie used for fishing? It rests now in the mud of the shore along the riverbank 100 yards downstream. One last chance, John. Take Pearl's small hand in the doll with its cursed treasure and run to the boat, John, to the boat, quickly. Already the swift razor-edged blade of the madman's knife glints in the moonshine. Hear it whisper as it slashes its way through the brush, filth, and vines upon your very heels, John. Push, boy. Free the boat from the clasp of the shore. Quick, boy.
He's nearly to the water's edge.
And the boat swings free and twirls on the waters like an autumn leaf caught in the warm and saving arms of the great river. And Preacher stands, outraged and bare-fanged in the shallows, and helplessly watches his quarry drift away. And his throat shapes the outcry of a creature thwarted beyond reason, a voice as old and as terrible as the devil's own. Safety, and a moonlit vision of the sleeping children in their small ark of safety, and Pearl, cradling the precious doll in her small arms, dreams a child's gentle dream.
Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away.
So they dream, these two wanderers upon the lonely earth, upon the dark river, haunted yet by the footfalls of their pursuer, drifting, drifting on the warm waters, floating southward past the little towns and farms, while behind them on a stolen horse, the hunter follows the river's winding, knowing that sometime, somewhere, they will come ashore and he will find them. It is a hard world for little helpless things, for the wandering child, for the furred small rabbit on the river shore, crouched helpless before the owl's feathers' murderous fall. For either John or Pearl, so haunting a reminder of the lost Willa as the night they went ashore and heard a lullaby beside a lamplit farmhouse window.
Hush, little one, hush. Hush, my little one, hush. Morning soon.
And then a night when, weary of river dreams, the children seek shelter in the hayloft of a barn among the river hills. A night of breathless moonlit brilliance. Yes, a hunter's moon hangs high. And suddenly John wakens in the straw, stunned and quaking with dread at a voice he hears faint in the moonlit distances.
Safe and secure from all alarms, leaning.
And far away on the river road, John sees the black silhouette of a man on a horse riding slowly, patiently on his way, the hunter hunting in the night, the one who never sleeps in his unceasing quest. And it's onward, in exodus again, to the river, to the boat, to the endless quest for safety, for home. And then one bright morning, a miracle of miracles, the boat is beached on the shore, and a staunch, gaunt, warm-eyed farm woman stands watching the children a few feet away. Old and yet ageless, widowed a full 40 years, Rachel Cooper. Rachel Cooper. There has never been a time in the quarter century since her own children left home that her house has not echoed and rung to the laughter of homeless children she has taken in off the river roads. Rachel Cooper. A strong tree with branches for many birds. Tough as an axe handle. Soft as love itself. She feeds her brood until they are rosy, scrubs them till they smart, spanks them when there's cause, and tells them the Lord's tales on bright Sabbath mornings. And so it seemed to John and Pearl that at last they had found a haven from the hunter. And John, shy and mute though he may be, came and stood with the others, Pearl, Clary, little Mary, and Ruby. Ruby, 16, and wanton and rounded, fond of town on glittering popcorn Saturday nights when neon burns like sin above the soda fountain and the redneck farm boys wink and whistle softly in the love-warm April night. Ruby, enthralled beyond words by the stranger. A stranger in a black hat and frock coat with a passion in his eyes and lettered fingers of love and hate. Ruby adores him at once. He is different. He is not like the red-necked farm boys. And does Ruby know of two little children named John and Pearl and a doll? And Ruby smirked and flirted and cracked her gum and said she did indeed. They had come to live with Rachel Cooper only that past week. Ruby, ghost of Willa in her way enthralled by the snake-like majesty of the hunter with the tattooed hands. And so the final siege begins. Rachel Cooper, sensing in a flash the evilness of Preacher, drives him from her dooryard with her steady shotgun. Comes crawling in the night like a ravening fox. She wounds him and calls the police to fetch him away to jail. ¶¶ the dawn of safety and love. Christmas comes, and love comes to those so long unloved, so long unwanted. Christmas with a swirling snow like the white wings of small angels. And presents for all, a watch for John, a bright brooch for Ruby, presents for all. And the night is no more, and the hunter is no more, and love and faith are come again into their child's kingdom. And now Rachel, like the good, kind queen in a Christmas fairy tale, sees and marvels at the brave, good hearts of little children. Now she thinks the children are man at his greatest moment on earth. Lord, save little children. They abide. And they endure.
Enganxa't al Veus.